En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Reciban un saludo de quien les habla, de Álvaro Tajadura, cuando nos disponemos a abrir este espacio del Espejo en este viernes 11 de enero, festividad hoy del Papa San Higinio y en el que es nuestro primer programa de radio de este 2019. En los próximos minutos les queremos contar todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia burgalesa. Lo haremos como siempre con el equipo que me acompaña ya en el estudio y que nos adelanta los principales contenidos del programa de hoy. Saludamos en primer lugar a José María Sanz. ¿Qué tal, José María?
Hola, Álvaro, buenos días.
Él nos resume ahora algunos titulares de las noticias que repasaremos en la sección de actualidad.
Hoy estaremos en la catedral donde ha comenzado la delicada obra que restaurará los deteriorados relieves del trasaltar, obra de Felipe de Bigarny. Además, avanzaremos información sobre la inminente clausura del proceso diocesano de la causa de beatificación de la joven Marta Obregón, así como las noticias que nos ha dejado los últimos coletazos de la Navidad, como la clausura del Belén monumental de la catedral. Enseguida repasamos estos y otros titulares.
Gracias, José María. Una parte importante de nuestro programa es la que dedicamos a repasar los eventos que organiza la diócesis durante los próximos días y que nos adelanta ya Miguel Ángel Delgado, a quien también saludamos. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Cuéntanos.
Se nota que ya se han acabado los días de vacaciones y que la actividad vuelve con fuerza al calendario. Estos días la agenda nos trae varias citas, como charlas sobre fecundación in vitro, una nueva sesión del curso de relación de ayuda, talleres formativos para catequistas o la realización de un nuevo círculo de silencio. Después daremos detalles de todas estas citas y de alguna otra. Estén atentos.
Gracias, Miguel Ángel. Y como ya les hemos adelantado, el proceso diocesano de la causa de beatificación de Marta Obregón está a punto de concluir y por esa razón en la recta final del programa hoy charlaremos con Saturnino López Santidrián, el postulador de su causa en la diócesis. Con él conoceremos cómo ha sido el proceso y qué pasos seguirán a partir de ahora para poder ver en un futuro a esta joven en los altares. Así que, como ven, el Espejo de hoy viene cargado de contenidos, yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Sean bienvenidos, gracias por escucharnos. Repasamos ya las noticias de la última semana. Miramos por el espejo retrovisor. Más de 30.000 personas visitan el Belén de la Catedral.
Es el instalado en el claustro bajo de la Catedral desde el pasado 12 de diciembre y que hasta el pasado domingo, cuando un total de 30.034 personas. De ellas, 23.415 eran adultos y 6.619 niños. Esta misma mañana, el Palacio de Capitanía ha acogido la entrega de los donativos recaudados con el precio de la entrada. De la catedral y otros 4.700 a los programas de Cáritas Castrense. Además, Fedisfibur y Ambo Africán recibirán 4.700 euros respectivamente y la Asociación Las Calzadas, por su parte, 2.300 euros.
En la catedral seguimos, ya que han comenzado las obras de restauración del trasaltar, cuyos relieves estaban siendo amenazados tras siglos de humedades y salinizaciones.
Una obra titánica y delicada que consiste en desmontar las piezas de la girola de la catedral y trasladarlas al taller acondicionado en el patio de pellejería, donde las piezas se sumergerán en cubetas de agua desionizada a una temperatura constante hasta que la piedra pierda los minerales que al cristalizar la estaban debilitando. Una vez los análisis de la piedra arrojen resultados estables, las piezas se devolverán a la capilla de San Gregorio para aclimatarse a las condiciones ambientales de la catedral y poderlas colocar de nuevo en su lugar. Se trata de un proceso lento y minucioso que llevará más de 2 años de trabajo. Asimismo, se construirá una barrera en la girola para evitar que el agua siga filtrándose desde el subsuelo, ya que las sales que contiene, al secarse, han sido la causa de la fractura de la piedra.
Como decimos, se trata de una obra lenta y compleja que supondrá una inversión de 1 millón de euros, financiados al 50% por el Cabildo de la Catedral y otro tanto por la Junta de Castilla y León. Juan Álvarez Quevedo es el vicepresidente del Cabildo.
De los 3 relieves en los cuales se va a intervenir, se van a desmontar 2, el de la Crucifixión y el de la Piedad, que está unido a la Resurrección. Estos dos se desmontan, se trasladan al taller y allí se desalan para después volverse a colocar en el mismo lugar con alguna reintegración. Es decir, se reintegra algunas de las imágenes que se han perdido con el fin de que la lectura de los relieves sea un poco acorde con lo que el visitante quiere contemplar.
Concluye la fase diocesana del proceso de beatificación de Marta Obregón.
La joven, asesinada el 22 de enero de 1992 por el conocido como violador del ascensor y cuyo proceso de beatificación se incoó en la diócesis en 2011. A lo largo de estos años se ha recopilado numerosa documentación civil y canónica sobre la joven, que viajará ahora hasta Roma, donde se abrirá un nuevo proceso canónico para su estudio encabezado por la doctora Silvia Correale, quien también instruyó la causa de los beatos burgaleses, Valentín Palencia y cuatro compañeros mártires. Estos documentos se enviarán al Vaticano después de un acto jurídico que se desarrollará en la capilla de la Facultad de Teología el próximo 22 de enero. Fernando García Cadiñanos es el vicario general de la diócesis.
La clausura del proceso de beatificación en su fase diocesana de Marta Obregón es una fecha importante para nuestra diócesis, por lo que significa que un hijo de nuestra tierra, de nuestra iglesia de Burgos, va camino de ese proceso de santidad al que el Papa Francisco nos invita en su última exhortación, Gaudete Sultate, ese camino y esa llamada a la santidad, sobre todo en una persona joven que se presenta para todos los jóvenes de nuestra diócesis como un modelo de referencia. Así que para nosotros es un motivo pues de alegría por lo que significa y por lo que supone de incentivo en nuestro caminar.
La Navidad ha llenado de actos toda la geografía diocesana.
El obispillo, numerosas citas de sembradores de estrellas, un Belén migrante en la plaza de Santo Domingo de la capital y certámenes de villancicos son algunos de los actos que han marcado la agenda navideña en las últimas semanas. Una tradición, esta última de los villancicos, que nació hace 35 años por iniciativa de varias parroquias en la zona de Odra-Pisuerga. Aquel primer festival navideño del arciprestazgo de Amaya pronto se extendió por toda la geografía burgalesa y hoy son varios los arciprestazgos rurales y también en la capital que reúnen a sus coros parroquiales para cantar villancicos y crear comunidad. Para el secretario del Colegio de Arciprestes, Emilio Maestro, estos encuentros suponen una gran oportunidad para la pastoral de la zona rural.
Estos certámenes de villancicos de nuestros arciprestazgos son todo un éxito. Se realizan porque, además de la alegría que supone cantar y escuchar villancicos en este tiempo tan bonito de la Navidad, también se aprovecha para saludar a los amigos y conocidos de nuestras parroquias y pueblos más cercanos, casi siempre animado con un chocolatito. Es bonito ver el esfuerzo de los coros y lo que supone para cada uno de ellos salir de su ambiente y sentirse tan bien acogidos en el lugar donde se organiza.
Y concluimos este repaso a la actualidad hablando de cine y de cine espiritual.
Este año será la Delegación Diocesana de Liturgia la que asuma esta iniciativa que pretende fortalecer el alma con la historia que narra el séptimo arte. Varias proyecciones que se llevarán a cabo a lo largo de las próximas semanas, tanto en Aranda de Duero como en Miranda de Ebro y Burgos, citas de las que daremos detalle en nuestros próximos programas. Se trata de una propuesta cultural pensada para los niños que cursarán educación católica en los colegios. Para ello se han escogido las cintas Hasta el último hombre, Windor y Paddington 2.
La Semana de Cine Espiritual contará también con varias proyecciones para público adulto y cuantos deseen deleitarse con las películas. Para este público los títulos escogidos son La Cabaña, Wonder y Pablo el Apóstol de Cristo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Tengo un dinerito ahorrado. Estaba pensando en hacer algo interesante. Algo que me dé vidilla.
Sí, pues el otro día estuve con Pedro y, ¿sabes? Está mal. Está yendo a Cáritas.
Vaya, Pedro, si le conozco de toda la vida.
Pues mira, a mí lo que me motiva es hacerme socio de Cáritas.
Eso sí que me parece interesante. Igual yo también. Además me han contado que con poco dinero al mes le pueden ayudar con la casa, con el trabajo.
Es que estamos llamados a ser en común.
¿Cómo te molan las frasecitas?
Que es verdad.
Venga, mañana le organizamos una cenita que le encanta la pasta al dente.
Cáritas, hazte socio.
Después de este vistazo por el espejo retrovisor, miramos ahora hacia adelante. Y es que los próximos días serán noticia otros eventos que nos propone vivir la Iglesia burgalesa. Cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Relación de ayuda.
En el contexto del curso de Relación de Ayuda que promueve la Cátedra Francisco de Vitoria de la Facultad de Teología, mañana sábado tendrá lugar una nueva sesión del ciclo con el título Relación de Ayuda en el ámbito sociosanitario y duelo, a cargo de José Carlos Bermejo, doctor en Teología y director del Centro de Humanización de la Salud de los Camilos de Madrid. Tendrá lugar de 10 a 2 de la mañana en la Facultad de Teología.
El próximo lunes, el Paseo Sierra de Atapuerca volverá a ser escenario de una nueva edición de Círculos de Silencio.
El gesto de denuncia pacífica ante la vulneración de los derechos de las personas migrantes, un acto que promueven cada dos meses la Delegación Diocesana de Migraciones junto a otros colectivos eclesiales, como la Casa de Acogida San Vicente de Paúl, Cáritas, Atalaya Intercultural y Confer, bajo el lema «Trato digno para todos, fui forastero y me acogisteis». El acto tendrá lugar, como decíamos, este lunes a las 7:30 de la tarde en el Paseo Sierra de Atapuerca.
Fecundación in vitro.
La Delegación Diocesana de Familia y Vida promueve una conferencia sobre fecundación in vitro, su eficacia y sus consecuencias, a cargo de la doctora Mónica López Barahona, miembro del Comité Director de Bioética del Consejo de Europa y de la Academia Pontificia por la Vida, directora de la Cátedra de Bioética Jérôme Lejeune de Madrid y directora general académica del Centro de Estudios Biosanitarios. La ponencia, abierta al público en general, se desarrollará el miércoles 16 de enero a las 8 de la tarde en el Salón de Caja Círculo de la Plaza de España.
Y aunque todavía quede un poco más de tiempo, adelantamos ya que el próximo día 22 de enero la Delegación de Catequesis pone en marcha un interesante curso para catequistas.
Pedro Angulo, párroco de Lerma, imparte el taller de formación de catequistas titulado Mirar, Admirar y Contemplar para trabajar las imágenes del catecismo Testigos del Señor. Está especialmente dirigido a los que dan catequesis a niños mayores de 8 años. Para inscribirse es necesario llamar al teléfono 617-548-229 o escribir un correo electrónico al email catequesis@archiburgos.es. Es antes del sábado 19 de enero.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como ya les hemos informado anteriormente, el próximo 22 de enero concluirá la fase diocesana del proceso de beatificación de Marta Obregón. Con este motivo, hoy hemos invitado al Espejo, a quien ha sido responsable de esta causa en la diócesis, Saturnino López Santidrián. Antes de charlar con él, como hace cada semana con nuestros invitados, José María Sanz nos lo presenta.
Ontoria de la Cantera es el pueblo natal de este sacerdote burgalés, gran aficionado a la lectura y al estudio de la historia. Tanto que estas indagaciones del pasado lo han colocado durante muchos años como profesor de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de Burgos, compaginando las clases de Historia además con las de Espiritualidad. Su interés por descubrir los avatares de otros tiempos hicieron también que fuera el responsable diocesano para las causas de los santos, estudiando biografías y buscando testimonios históricos de los burgaleses que están en proceso de canonización, entre ellos el ya beato Valentín Palencia y cuatro jóvenes que lo acompañaron en el martirio. Y ahora Marta Obregón, cuyo proceso de beatificación deberá pasar por el visto bueno del Vaticano. Hoy nos acompaña en El Espejo para contarnos cómo ha sido el proceso y el camino que deberá seguir ahora.
Pues muy buenos días, don Saturnino.
Hola, buenos días.
Gracias por compartir estos minutos con nosotros en los micrófonos del Espejo de COPE. ¿Por qué la Iglesia burgalesa se ha interesado en proponer a esta joven como modelo de santidad para los cristianos de Burgos?
Bueno, fue de una forma un tanto ocasional, a través de la primera convertida, por así decirlo, de Marta Obregón, una señora que se llama Montserrat, cuando fue a visitar en una visita pastoral el señor arzobispo la aldea de Zalduendo, le entregó unos folios. Y ellos, pues, le interesaron, hicieron una serie de preguntas que él pasó al Consejo de Gobierno, y después de esa consulta me entregó esos mismos folios a mí para ver si realmente había motivos suficientes para la beatificación. Se indagó más, se hizo una pequeña biografía y luego consultó al Consejo Presbiteral, que se había reunido a finales de diciembre del 2006, o sea, lo cual ya es largo, y después esa consulta la trasladó también a todos los obispos de la provincia eclesiástica. Las respuestas fueron afirmativas, de suerte que se animó a pedir el Nil Ostaz a la Santa Sede, a consultar, efectivamente, si había motivos suficientes, y así se comenzó la causa. Primero, de orientación diocesana, pero el 2010... ya se interesó Kiko Argüello, Francisco Gómez Argüello, y entró como actor dentro de la causa, es decir, como responsable principal, lo cual pues indica que él tuvo que ya nombrar postulador, que de acuerdo con el señor arzobispo me recayó a mí por llevar la causa de Valentín Palencia.
¿Y cómo han sido estos años de indagación, de búsqueda? ¿Qué es un postulador y cuál es el trabajo que tiene que hacer? Y en este caso, pues, ¿dónde has intentado buscar información para hacer una biografía detallada de esta joven? ¿Dónde uno accede para buscar las huellas de santidad de la vida de Marta?
Bueno, en primer lugar, hablar con los que más la conocieron. O sea, yo fui directamente a hablar con sus padres y les pregunté qué personas habían tenido mucha más relación con ella, de lo corriente, ¿no? Y a través de esas personas que habían estado muy cercanas en su vida, se va ampliando, de suerte que hemos tenido 50 testigos que han declarado para su beatificación. Postura ha sido pues realmente positiva, porque es una muchacha muy dinámica, muy moderna, muy bien preparada, por ejemplo, en cosas que interesan a la juventud, en música, en inglés. Su primera conversión, por así decirlo, fuerte, de entregarse decididamente a Dios, fue en Tessé, en un campamento donde ordinariamente pues se reúnen unos 6.000 o más jóvenes. Por allí estuvo en Pascua y vino con ganas, efectivamente, de hacer una buena confesión y comenzar una vida decididamente cristiana, y así fue.
Y después de ese proceso, de esa conversión inicial que tuvo, ese acercarse cada vez un poco más a la fe, cuando era joven, pues le asaltó una noche, ¿no?, el conocido como violador del ascensor, y acabó con su vida. Y por eso habéis intentado, o estáis intentando, llevar a cabo este proceso por la vía de martirio.
Efectivamente, ella por este tiempo estaba preparando por la Navidad intensamente los exámenes de febrero, porque quería acabar. Había adelantado asignaturas de quinto de periodismo. Y ella notó que alguien la estaba siguiendo, de suerte que lo comentó con una compañera que era la directora del Club Arlanza, donde ella, para tener un silencio y un recogimiento, iba a las tardes a estudiar por la cercanía de su casa. Y además, después del estudio, aprovechaba para hacer una media hora de oración ante el Santísimo antes de volver. Entonces, al llegar a casa, pues fue abordada. Una de las vecinas en el segundo piso oyó un grito desgarrador, pero como no se repitió, declaró, pues no salió a ver qué es lo que estaba sucediendo. Y a partir de entonces, pues lógicamente, llegaron las 10 de la noche, lo cual ya indicaba que era un poco tarde, y no había regresado a casa. comenzaron a preguntar pues, en lugares donde podía estar y ya a preocuparse su familia, puesto que ella normalmente era muy puntual y lógicamente pues había sido un abordamiento en ese aspecto del violador del ascensor y tardaron 6 días el encontrarla, días penosos, y el día 27 de enero la encontraron cerca de Villa Gonzalo Pedernales con 14 puñaladas en el pecho.
Una historia que ocurrió en 1992, pero que, por desgracia, parece que es también muy habitual en nuestros días, ¿no? Muchas veces en los informativos, en la prensa, en la radio, en la televisión, vemos noticias de este tipo, ¿no? Mujeres que sufren acoso, que acaban ciertos hombres quitándoles la vida. ¿Podríamos decir en este sentido también que Marta es una víctima de lo que hoy se llama violencia?
Sin duda alguna, porque ese era el carácter y el temperamento del violador, incluso ya dentro de su infancia. O sea, posiblemente no tuvo una buena orientación. Ayer mismo yo oía una entrevista a una psicóloga y entonces ella decía que hoy ha aumentado eso, precisamente lo achacan los entendidos a la gran facilidad que tienen los niños a partir incluso de 11 años de entrar en pornografía, entonces ven a la mujer como un mero objeto.
José María.
En el pasado siglo destacó durante una determinada época la figura de Santa María Goretti, que si mi memoria no me falla, creo que fue canonizada a principios del siglo XX. Esta canonización, que en un caso aparentemente bastante similar al de Marta Obregón, supone una referencia de cara al éxito de la beatificación de Marta Obregón.
Tiene una semejanza y también sus diferencias. Precisamente el año 16, es decir, hace 2 años, María Goretti cumplía el centenario, o sea, de haber muerto también en olor de santidad, en defensa de la castidad, ¿no? Ella, es curioso que también María Goretti recibió 14 puñaladas, lo mismo que Marta Obregón. Ella sobrevivió y pudo declarar todo lo que pasó, ¿no? No es el caso de Marta porque la encontraron muerta y después de unos días. Hay un caso, yo creo que más parecido y mucho más cercano, que es de una joven rumana también de 22 años que fue beatificada el 23 de septiembre del año pasado, es decir, hace 4 meses, que se llama Verónica Antal. El año 59 estaba el régimen marxista en Rumanía y ella había querido ser clarisa, pero habían cerrado los monasterios. Ante eso ella se hizo terciaria franciscana seglar. Vivía en un pueblecito y entonces tenía que ir a oír la misa a 7 kilómetros y uno de los jóvenes se había entontecido por ella y la encontró, o sea, la salió al encuentro a medio camino y esa muchacha nada menos que 42 puñaladas. Una brutalidad.
Nada menos que Marta Obregón utilizó estos micrófonos para hablar a la gente en sus prácticas, nada menos tan cercana como esto.
Así es, sobre todo en deportes.
Saturnino, nos queda apenas un minuto y te pido brevedad. Hay causas similares que han llegado a la santidad. Este proceso ha acabado aquí ahora en la diócesis. Pasa ahora a Roma. ¿Qué visos tenés de salir adelante? ¿Qué posibilidades ves?
Pues cada día lo veo más claro, o sea, veo muchas posibilidades animado por este último caso que ha llevado adelante el mismo Papa Francisco de Verónica Antal, o sea, muerta con 22 años y también en una situación similar, ya que Marta tenía la costumbre desde entonces de hacer el último acto del día, media hora de oración, arrodillada ante el Santísimo, y aquel mismo día había dicho: dejadme los libros allí encima de la mesa, porque mañana después de ir a misa y comulgar lógicamente, pues volveré aquí a estudiar. Y ella está testificado de que había confesado hacía muy poco.
Pues a ver si llega pronto ese día que veamos la beatificación de Marta. Gracias a Saturnino por habernos acompañado, por habernos acercado un poquito más la figura de esta joven, y esperemos verla en los altares dentro de poco. Nosotros nos despedimos, que pasen buena tarde, sean felices.